escuchar Vals triste de la música para el drama Colema, opus 44, de Jean Sibelius. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Boston, bajo la dirección de Colin Davis.
XEUN Radio UNAM 860 AM
96.1 FM
Emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Código postal 03100, México DF.
Radio UNAM. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de abril de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es de los estudios regionales a un desarrollo eficiente, y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Adolfo Sánchez Almanza y Carlos Bustamante Lemus. Compañeros, bienvenidos al programa.
Muchas gracias, Irma.
Buenos días.
Muy bien, quiero hablarles a ustedes primero de nuestros teléfonos en el estudio, que son 55 36 89 89, que tiene cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. Bueno, también como cortesía para nuestros radioescuchas, quiero decirles, porque generalmente lo preguntan, la música que escucharemos hoy en nuestros puentes musicales, que siempre son muy lindos, la salsa 5 se llama, de Glass Brothers and Cuban Percussion, que es una grabación entre alemanes y cubanos, de los clásicos, en este caso de Beethoven. Bien, nuestros invitados. Adolfo Sánchez Almanza tiene estudios de doctorado, es maestro y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional y también es tutor en el posgrado en Economía de la UNAM. Al mismo tiempo, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la propia universidad y actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Desarrollo Regional, AMESIDER. Entre sus publicaciones se encuentran Panorama Histórico de la Ciudad de México y Potencialidades del Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Carlos Bustamante Lemus es doctor en Filosofía en Planeación de Estudios Urbanos y maestro en Planeación Económica del Desarrollo Urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Actualmente es coordinador del posgrado de Economía en nuestro instituto y participa como corresponsable y coautor con el doctor Adolfo Sánchez Almanza en el proyecto colectivo Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus más recientes publicaciones son Actores Urbanos y Políticas Públicas y, bueno, justamente Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Les informo que nuestros invitados harán el obsequio de 3 ejemplares para aquellos radioescuchas interesados en el programa, por supuesto, y en la obra, que es extraordinaria. Muy bien, el desarrollo urbano y regional ha sido tema al cual le hemos dado seguimiento en Momento Económico. Ya, pues, podríamos decir que 1 o 2 veces al año tratamos el tema, tanto cuando se efectúan sus seminarios, los que hacen con AMESIDER, o bien de las obras que van saliendo de los autores del grupo, digamos. Entonces, se sabe, pues, que en las reuniones anuales de AMESIDER abordan año con año temas relativos justamente al desarrollo urbano y regional. Y, bueno, hoy presentamos justamente el libro denominado Potencialidades del Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable, que es un producto de estas reuniones y que contiene, bueno, ya en forma de capítulos, las ponencias, las conferencias magistrales y las ponencias de los diferentes mesas, en fin, que son, bueno, en cierto modo tratadas de una manera distinta ya para en forma editorial y están en este libro. Bueno, por ello yo les pido aquí a nuestros invitados, que son al mismo tiempo coordinadores del libro, que nos hablen de cuál es el objetivo central, digamos, de la obra y, bueno, la estructura, así, en forma muy general. ¿Carlos?
Cómo no, Irma. En primer lugar, agradezco enormemente la oportunidad que nos dan, como tú ya lo has mencionado y nosotros lo agradecemos enormemente, la oportunidad de difundir los avances de nuestras investigaciones y las de muchos otros especialistas que también están agrupados en esta Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, asociación que ya tiene cerca de 20 años de haberse fundado y así que es. Como tú lo mencionas, tenemos regularmente nuestros congresos que le llamamos Encuentros Nacionales sobre Desarrollo Regional, que en eventos en los cuales concurren de manera regular científicos de diversas disciplinas, no es solamente en el área de economía, sino en el área de sociología, antropología, historia y otras ciencias duras también, que de alguna manera están involucrados en la problemática regional tanto de México como del mundo. Entonces, este libro de Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable, está precisamente derivado de uno de los congresos que hicimos, el 15º, en la ciudad de Villahermosa. La temática que ocupa este libro está muy asociado precisamente al eje central de este encuentro que se llevó a cabo en Villahermosa en el año de 2010. Normalmente estos encuentros y los temas que elegimos están muy cercanos a la problemática regional, pero está también asociado a la problemática del país envuelta en el contexto mundial de la economía y la política, ¿no? Entonces, en este sentido, como fue en Villahermosa, Tabasco, uno de los ejes centrales fue el manejar el tema de la vulnerabilidad de las regiones, dado que el sureste de México, todos sabemos que está expuesto de manera histórica y de manera todavía más grave en los últimos lustros a estos problemas derivados de los fenómenos naturales que azotan estas regiones con graves consecuencias para la población y para el territorio. Entonces, en ese sentido fue que uno de los ejes centrales fue el tema de la vulnerabilidad y de cómo manejar un desarrollo sustentable para no solo para la región, sino para el país, ¿no? Entonces, el converger en esta temática fue que nos hizo unir este tipo de esfuerzos, de tal manera que este es precisamente el eje. La obra está dividida en 4 capítulos, uno que aborda cuestiones de carácter teórico y metodológico sobre el desarrollo regional. El segundo, aspectos de la problemática del aparato productivo, ¿no?, manejado a través de sectores. El tercer capítulo, sobre las políticas públicas que inciden en el ámbito territorial, nacional, regional y local. Y finalmente, con el capítulo de potencialidades para un desarrollo regional sustentable para México, porque una de las cuestiones que nos preocupa es precisamente este deterioro rapidísimo que está sufriendo el país en la vulnerabilidad de nuestro patrimonio territorial y patrimonio social. Eso es en términos generales, digamos, el por qué, cómo fue concebida la obra y sus contenidos. Ahora, esto no es una simple compilación de ponencias, sino que los trabajos vertidos aquí están basados en una serie de filtros con dictamen académico riguroso,
por supuesto,
que surgieron tanto desde la etapa en que nosotros recibimos los trabajos, pero posteriormente aquellos que ya son muy diferentes a como se registraron originalmente, que ya son los trabajos que se presentan en el Congreso, pero son trabajos seleccionados y nuevamente vueltos a arbitrar por comités evaluadores externos. Entonces, es una obra, creemos nosotros, muy variada, presenta cuestiones tanto que vierten procesos de investigación, o sea, proyectos de investigación en proceso, pero al mismo tiempo también algunas experiencias de carácter empírico de los especialistas que están contenidos en esta obra, Irma.
Sí, pues qué interesante. Felicidades por ello. Adolfo, ¿cuáles son estas potencialidades de desarrollo específicamente con que cuenta nuestro país?
Bueno, hay que decir que cualquier región o cualquier país tiene potencial de desarrollo, que este puede ser desde los aspectos socioculturales, económicos, de localización, ambientales, etcétera, tener recursos naturales. O sea, hay muchos factores que tienen que ver con el potencial de desarrollo. A nosotros nos interesa el desarrollo de las regiones, y en el caso de México, hay una serie de factores que llamamos potenciales de desarrollo, aunque también hay factores limitantes. Esta es una ecuación que entra en balance cuando se analizan las regiones y se ve qué hay a favor y qué hay en contra, ¿no?
Claro.
Y en términos generales, cuando hablamos de potencial económico o socioespacial y económico, pensamos en 4 grandes aspectos. Uno, la localización geográfica de las regiones. Por ejemplo, eso puede facilitar el acceso a algunos mercados. Es lo que pasa en México en las regiones fronterizas con Estados Unidos. Entonces, el factor localización se refiere a la distancia, y cómo la población y los productos se mueven en el espacio, y esto puede reducir o no los costos de transportación. Ese es un factor que favorece el potencial de desarrollo de la región. El otro es la aglomeración, o sea, es decir, cuando se aglomeran empresas, la concentración de la población, hay mercados, etcétera, ahí hay otro potencial de desarrollo. De hecho, las empresas cuidan mucho eso. Cuando van a invertir, se fijan dónde está el mercado, ¿no? Entonces, ahí hay un potencial. Luego es la estructura sectorial, que tiene que ver con la estructura productiva misma de las regiones. En el caso de México, hemos visto cómo hemos ido pasando de un modelo primario exportador a principios del siglo XX a uno industrialización y luego ya uno más de servicios. Y esto se refleja, esta estructura productiva se manifiesta de diferente manera en cada región. Entonces las estructuras productivas cambian, y en una parte de los trabajos que se presentan vemos las trayectorias de las regiones, que ese es un tema muy importante para ver en qué se han especializado las regiones, cómo han cambiado en el tiempo, cuál es su base económica, su base exportadora, y entonces podemos de alguna manera analizar si tienen ventajas o desventajas económicas, qué producen las regiones y hacia dónde exportan, ¿no? Ese es otro tema. Y el otro gran apartado, pues, es la dotación de infraestructura. Las regiones que tienen más infraestructura, mejores carreteras, caminos rurales, etcétera, están mejor comunicadas, reducen costos de transportación y tienen ventajas que favorecen su potencial de desarrollo. Eso es pensando en la parte económico-espacial, pero sí, por supuesto que hay otra serie de potencialidades, lo que ahora se llama capital humano, ¿no? Es decir, población educada, capacitada, donde pueden desarrollarse las empresas con mayor facilidad. Ahora hay lo que se llama amenidades o creatividad, empresarialidad. Hay una serie de conceptos que tienen que ver con que regiones se puedan desarrollar unas más que otras. Y en México, pues, tenemos una desigualdad enorme, ¿no? Es un mosaico el país y hay mucha desigualdad. Tenemos regiones muy atrasadas, con poco potencial, y otras que están muy avanzadas, con alta concentración de capital, de población, etcétera. Grandes ciudades como la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, es ahí donde se ha desarrollado más, pero no quiere decir que las otras regiones no tengan potencial.
Eso.
¿No? El problema es cómo se usa. Ahorita lo que decía Carlos, en el sureste hay un gran potencial de recursos naturales, hay agua, hay selvas todavía, afortunadamente, hay potencial turístico, pero a veces el uso de esos recursos no es sustentable. Hay muy mal uso de esos recursos.
¿Es mal uso o también quizá falla en el financiamiento? Básicamente yo creo que gubernamental, me parece, ¿no? Porque potencialidades tiene muchísimas en realidad el sureste, y algo importantísimo actualmente es el agua. Entonces, por eso te puede invadir hasta los marines de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que cuidar muchísimo, yo creo, esas potencialidades, pese a que no han despuntado, digamos, como desarrollo regional en esa, justamente valga la redundancia, región del sureste, ¿verdad? Porque sí tiene muchas, bueno, está el petróleo, está el agua, y además es muy rica la tierra, por lo mismo de que hay agua, tienen probabilidades de cultivo amplísimas. Esto no ha sido aprovechado y quizá es un grave problema en la planeación regional, ¿verdad?
Sí, ha habido errores. En el caso del trópico húmedo, hubo deforestación para producir carne,
claro,
y eso dio al traste con mucho de la del equilibrio ecológico.
Exacto.
Y en el norte de nuestro país vemos que más bien la falta de agua es una grave limitante para el desarrollo.
Así es. Bueno, ahora digo, con esta experiencia que ha sufrido el país, quizá los expertos hoy estén por hacer una planeación correcta, a ver si en esta administración contamos porque planeadores hay, bueno, quienes planifican existen y son muy buenos. Creo yo que en México existen muy buenos planificadores, pero a ver qué tanto cuenta esto en los programas del presente gobierno. Habría que saberlo, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta el libro Los que deambulan sin sentido. El autor, Andrés Gutiérrez Villavicencio. Participan en la presentación de este libro Ana Mari Gómez, Marcela Palma y el autor. Esto se celebrará el viernes 19 de abril del presente año en el Salón de Actos, justamente a las 18 horas. Están ustedes invitados. Además, han regalado un par de libros para nuestros radioescuchas, que están a su disposición, bueno, para los que primero agarren el teléfono. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué es, compañeros, directamente Carlos, te pido que nos hables de qué es sustentabilidad y cómo debe entenderse actualmente o cómo se ve reflejada ahora que ha comenzado esta nueva administración gubernamental?
Con mucho gusto, Irma. Mira, el término de sustentabilidad se ha prestado a no solo a diferentes interpretaciones que muchas veces pueden ser inconscientes o conscientes, ¿no? Para no precisar de qué se trata. Esto viene originalmente del término anglosajón sustainability, ¿no? Sí. Que algunos economistas lo han asociado con sostenibilidad, que querría decir el estar manteniendo un ritmo de crecimiento constante, ¿no? Pero solamente eso, o sea, un crecimiento constante a mediano o largo plazo. Sin embargo, sustentabilidad implica un término que tiene que ver tanto con lo económico, pero con lo ecológico, ¿no? Es decir, ahí ha habido varias reuniones a nivel internacional con organismos internacionales asociados a organismos no gubernamentales, pero que han coincidido en considerar que sustentabilidad más bien involucra lo que es esencialmente la forma de aprovechamiento de los recursos, tanto naturales como humanos, para la utilización, actual, o en la vida presente, pero sin arriesgar el desarrollo y el aprovechamiento de estos recursos por las generaciones futuras, ¿no? Eso es en términos generales.
Sí.
Sin embargo, digamos, también ya otros especialistas desagregan y mencionan que hay diferentes enfoques o dominios de la sostenibilidad, ¿no? Que van desde la el enfoque biológico, ¿no? Que es el asociar, repito, todo lo que es el, digamos, la biosfera, ¿no? El cuidado de todos los recursos. El enfoque económico, que como ahorita yo también lo mencionaba, es el aprovechamiento de recursos que no sean extinguibles, que no sean extinguibles, ¿no? El enfoque sociológico, ¿no? Que también habla de los postulados que analizan la incidencia de la participación comunitaria y que se mantenga siempre viva una participación social. El enfoque planificativo, ¿no? O planificador, que es el verlo a largo plazo con un objetivo de racionalidad. Y el enfoque ético. Entonces, estos son, digamos, la amplia gama de enfoques y dimensiones que adquiere la sustentabilidad. Ahora, ¿cómo se ha reflejado ya en términos reales en tanto en la vida real como en las acciones de políticas públicas? Yo creo que parece ser que estamos actuando en contrasentido, porque en todo, digamos, lo que es la etapa caracterizada por el neoliberalismo, más bien los recursos se han estado no solamente aprovechando, sino explotando casi hacia la destrucción o a veces extinción de estos recursos,
sí,
¿no? Y lo hemos visto en todos los ámbitos de la vida nacional. Se están vendiendo los litorales para desarrolladores inmobiliarios, para proyectos hoteleros o residenciales. Por ejemplo, todo lo que ha sido en el noroeste del país, en el litoral noroeste.
Las famosas escalas.
Las famosas escaleras náuticas, ¿no? Pero que más bien han consistido en depredar todo el litoral, extinguiendo manglares, coralinos, etcétera, y desplazando además grupos de población para preferenciar estos desarrollos residenciales que son normalmente para extranjeros.
Así es.
O de extranjeros a través de prestanombres. Esto se sigue ahora extendiendo, ya no solamente es el noroeste, ya son muchas extensiones de los litorales del Pacífico, y sin dejar de lado lo que también ya se venía dando desde los años 70 con el desarrollo del litoral de caribeños, ¿no? En el estado de Quintana Roo. Entonces esto conlleva destrucción de manglares, destrucción de arrecifes coralinos, ¿no? Que por ejemplo hay una ONG que estima que el potencial que teníamos nosotros de arrecifes coralinos en el norte de Quintana Roo, del litoral de Quintana Roo, en los últimos 15 años se ha destruido el 50% de lo que teníamos antes.
¡Qué barbaridad!
Entonces, esa es nada más una muestra. La destrucción de las dunas para tratar de construir hoteles exactamente en el litoral, esto provoca muchos fenómenos de deterioro ecológico, ¿no?
Definitivamente.
Y no se diga lo de la selva que ya mencionaba Adolfo, la sobreexplotación de los recursos acuíferos, ¿no? Todos estos proyectos que se hicieron en los años 70 para el proyecto de generar energía eléctrica aprovechando las corrientes del agua del Grijalva, el Usumacinta y el Suchiate, han generado toda una alteración ecológica en Tabasco, en Campeche.
Así es.
¿No? Y en parte de Chiapas. Entonces, todo este fenómeno, agregado también a los programas de vivienda malentendidos, o sea, no es que estén malentendidos, lo que pasa es que tienen todo un perfil de beneficiar al sector privado o inmobiliario y desarrollista, ¿no? Entonces, esto ha generado desequilibrios,
claro,
tanto en la oferta de servicios que deberían de estar totalmente planificados, pero también en la ocupación de territorios, y que a su vez esta ocupación de territorios para fines urbanos o turísticos ha generado tanto desplazamiento de grupos de población, despojo de sus tierras, ¿no? Deterioro del entorno ecológico, en fin, una serie de cuestiones, pero lo más grave, Irma y compañeros y auditorio, es de que se está extinguiendo o entregando el patrimonio territorial y social. Ustedes saben que cualquier patrimonio, pérdida de patrimonio, implica pérdida de soberanía. Si esto lo vemos inclusive a nivel familiar, el que una familia pierda parte de su patrimonio está entregando parte de su soberanía y de su independencia. Entonces, si nosotros lo vemos a nivel nacional y se está entregando el patrimonio a través de los recursos petroleros, a través de estos territorios para fines hoteleros e inmobiliarios, etcétera, estamos entregando todo. ¿Y qué nos estamos quedando? Nos estamos cada vez quedando con menos. Ahora, lo que mencionabas de qué nos espera con la política actual del nuevo gobierno, yo realmente lo veo con bastante pesadumbre por varios anuncios que se han dado. Simplemente voy a dar ahorita uno que me parece realmente sorprendente y que genera pesadumbre. Hace pocos días, el 3 de abril, con mayor precisión, el actual secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano declaraba: se fortalecerá el gobierno expropiación de tierras, se creará junto con adquisiciones un banco de predios intraurbanos a través de la expropiación de los ejidos.
¡Qué bien!
Entonces, y lo dice, no afectará la propiedad privada, solo a ejidos. Se vendería a los constructores para evitar coyotaje, según él. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto es una causa de utilidad pública. Uh-huh. Yo realmente lo pongo en duda y espero que haya una respuesta de la sociedad ante este tipo de declaraciones que me parecen descaradas e irresponsables, ¿no? Y así como esto, algunas otras que no quiero extenderme más, pero si tenemos tiempo lo podemos mencionar. Entonces, lo más grave es esto, o sea, que todo las declaratorias, el discurso del desarrollo sustentable y sostenible
queda en eso.
Queda solamente en el papel. En la práctica, lo que está sucediendo es esto que estamos viendo desde hace más de 30 años y lo que, ojalá y no, podríamos seguir viendo en los próximos 6 años, por lo menos.
Pues es una pena, realmente. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, quiero que sepan ustedes que estamos oyendo, y también hace un momento escuchábamos, una música de otra grabación bellísima que acaban de obsequiarme nuestro amigo Paquito Mejía, que se llama Juntos para Siempre, Bebo y Chucho. Gócenla. Adolfo, bueno, ¿cuáles serían los principales problemas que se sigue enfrentando actualmente con el desarrollo territorial, pues no sustentable, como estamos viendo?
Sí, Edma, bueno, habría que decir que el territorio, en el caso de México, sus regiones, en primer lugar tienen un problema de graves disparidades en el bienestar social.
Sí,
que sabemos, claro, que hay regiones, estados, municipios que tienen un alto nivel de desarrollo incluso, pero grandes regiones de nuestro país pues tienen características de mucho rezago en los indicadores sociales, sí, son altamente marginadas, con mucha pobreza, etcétera. Entonces, este es un primer gran problema de la gran desigualdad que hay en las regiones del país. Y habría factores asociados a estos problemas que se siguen enfrentando. Uno, pues el modelo económico que tenemos, ¿no? Que es un modelo muchas veces depredador de los recursos. Hay muchas actividades económicas que no se desarrollan con una visión sustentable.
Definitivamente vemos, es así.
¿No? Vemos muchos casos. Por ejemplo, la minería ha sido abierto, la misma explotación, la extracción de recursos petroleros que genera contaminación,
sí.
Las actividades industriales que también generan contaminación atmosférica, con desechos sólidos, etcétera. Entonces ahí hay una serie de problemas que están asociados a la lógica económica, la lógica, claro, productiva. Sí. Y de las cuales hay algunas que son actividades que francamente que envenenan el ambiente, ¿no? Ahí podríamos decir que afortunadamente ha habido intentos para enfrentar esto. Por ejemplo, el programa Inor Circula en la Ciudad de México,
sí,
tuvo buenos efectos porque se detectó un problema y hubo una actitud forzada, impulsada por el gobierno, pero ya la sociedad entendió que es necesario. Si no, estaríamos viendo escenas como en China, por ejemplo.
Qué,
¿no?,
barbaridad, sí, es cierto.
La contaminación
aérea. Pasa en medio de una nube gris ahí, sí.
No, y es que China es la fábrica mundial, entonces la consecuencia, sin tener controles ambientales, pues es eso, ¿no?
Así es.
Y son enfermedades y es mortalidad finalmente.
Sí, sí.
Entonces ahí el otro gran problema es que seguimos, sin embargo, con falta de conciencia social sobre el uso de los recursos naturales, sí, y de la esta necesidad que decía Carlos de dejarle a las generaciones futuras por lo menos el capital natural que tenemos ahora, no contaminado, por lo menos esta idea del capital de, y que en cuentas macroeconómicas se le llama el PIB verde, ¿no? Que debe haber la capacidad de reproducción de ese capital para quienes vienen adelante. Entonces ahí tenemos un problema. Otro es la falta de participación ciudadana en programas que son propiamente de sustentabilidad.
Uh-huh.
Muchas veces se toman decisiones desde arriba y la población no se apropia de esas políticas o de esos programas. Y hay errores, ¿no?, de planeación. O sea, como decías, hay buenos planificadores, pero también a veces estos estilos de desarrollo son equivocados. Se toman decisiones de diseño para una región que no son apropiados a esa región o que son errores que se van acumulando. Lo hemos visto, decíamos el caso del trópico húmedo,
uh-huh,
donde se apostó a producir carne bovina en un área que era muy vulnerable, y precisamente este libro que se refiere a Tabasco, un poco aborda ese tema, ¿no? Es decir, regiones que son vulnerables y que su vocación productiva es otra, y que los planificadores deciden modificar un hábitat y generan desastres ambientales, ¿no? Y muchas veces, pues, impulsados incluso por políticas de organismos internacionales. Hay programas que tienen financiamiento a veces de Banco Mundial o del BID o de bancos internacionales, pero no se toma en cuenta a veces las características propias de las regiones. Entonces ahí hay otro problema de desarrollo territorial sustentable y por supuesto lo asociado, ¿no? Problemas de diseño, de instrumentación, de evaluación o de falta de evaluación, por lo tanto no hay correctivos. Y pues hay que decirlo, hay mucha corrupción. A veces las normas son buenas, el marco jurídico es bien intencionado, hay que cumplirlo, pero todo termina en una ventanilla o en una transacción que es corrupción. Donde no se debe construir, se da dinero y se construye. Donde hay una norma, se termina resolviendo de otra manera. Y tenemos aquí casos, el caso de Walmart, en donde hubo autorización para construir tiendas, por ejemplo en Teotihuacán, y sin embargo nosotros no nos enteramos aquí, lo sabemos porque en Estados Unidos hay una investigación. Y entonces estos problemas tienen que ver con un problema ético, ¿no? De cómo funciona la sociedad y de esto cómo se traduce en la falta de desarrollo sustentable de muchas regiones.
Exacto. Bueno, esto finalmente lo asociarían ustedes, Carlos, a la, digamos, falta de crecimiento de la riqueza nacional en las últimas tres décadas. ¿Cómo queda esto? Yo creo que tiene una razón muy grande detrás que explica en mucho este atraso, esta falta, digamos, de generación de riqueza.
Mira, yo pondría un poco en duda la falta de generación de riqueza. En realidad necesitamos crecer a mayores niveles, ¿no? Así. Mayores tasas de crecimiento económico, muy por arriba del crecimiento de la población, ¿no? Definitivamente. Pero el que se sigue generando riqueza, se sigue generando riqueza. No importa el modelo de crecimiento que hayamos escogido. Exacto. Si en el pasado fue el desarrollo estabilizador y después el de importación de sus, el de sustitución de importaciones industriales, y ahora el con la reestructuración industrial, el modelo neoliberal, se sigue generando riqueza. Simplemente de que yo creo que es como en cualquier economía familiar, o sea, valga la simplificación del problema, no está en la cuestión de la generación de riqueza, sino en la utilización de esta riqueza. Nosotros estamos tendiendo nuevamente, como sucedió en la historia reciente, cuando la crisis financiera de 1982-83 y luego la de 1994, ¿no? Parece ser que está repitiendo la historia, ahora tal vez disfrazada o mitigada con algunos otros fenómenos, pero al final de cuentas, el problema esencial es que no tenemos un uso racional del gasto público y de la riqueza generada, ¿no? A diario estamos escuchando, ¿no?, o leyendo las noticias de todo el despilfarro que se tiene en el gasto público a través de los ingresos que están generados, por ejemplo, por la venta de petróleo, ¿no?, por la exportación de petróleo, y sin embargo, pues debido a las presiones de la CONAGO, entonces se distribuyeron muchos de los excedentes de ingresos por excedentes de petróleo, del valor del precio del petróleo en el mundo, entonces recibimos excedentes más allá de lo que se tenía presupuestado. Eso ha venido sucediendo en los últimos años y sin embargo no hay ningún control del gasto. Todas las reformas fiscales que se proponen están destinadas a captar mayores recursos, mayor cantidad de recursos, pero nunca se menciona, porque a nadie del sistema político le va a interesar, el control del gasto, ¿sí? ¿Y qué va a suceder con aquellos que no respetan el control del presupuesto, ¿sí? Así es. O sea, simplemente lo que más se ha llegado a dar es una penalización administrativa, de que se le suspenda por 2, 3 años, a veces hasta 5. Pero ¿qué sucede con este delito? Es un delito federal que debería de castigarse, pero con una pena no solamente corporal, ¿no? O sea, es decir, castigarse penalmente, no administrativamente, y además que se obligue a todos estos que delinquieron por esta desviación o sustracción del erario público, además de con cárcel, además que devuelvan ese dinero. ¿Cuánto se ha sabido de gente que fuga de capitales, ¿no? Por cuestiones de carácter ilegal o a veces hasta legaloides, pero que sin embargo nadie sabemos qué pasa con esos recursos, ¿no? Entonces todo este patrimonio que se está fugando, que lo sabemos de mandos medios, qué será de los mandos superiores, ¿no? Ahora que lo que se cobra del tradicional diezmo, que ahora ya son 15 y hasta 20% por el ceder obras públicas a contratistas. O sea, toda esta fuga, que es una fuga del erario federal, no pasa nada. O sea, tal vez existen normas que dicen que no se va a permitir tal cosa, en fin, el IFAI para poco sirve. Sí, la contaduría mayor también para poco sirve, porque las evaluaciones siempre las hace a toro pasado y a final de cuentas no hay penalizaciones. En fin, lo principal es el control del gasto público, ¿sí? Si no hay ese control, toda la riqueza que se siga generando se va para concentración de los grandes capitales o para el sistema político, que sí se sirve con la cuchara grande, mientras se mantienen los salarios totalmente deprimidos. Entonces esto está generando, y lo asociamos nuevamente con la cuestión de la sustentabilidad, de que se está perdiendo este capital humano también por la contención de los salarios. Ya ahorita las últimas cifras que salieron a la luz muestran que ya la contención de estos salarios está manteniendo en niveles salariales todavía más abajo que los de China. O sea, China ya mejoró más sus niveles salariales y nosotros seguimos totalmente en la depresión, creyendo que esto es una ventaja comparativa a nivel mundial para atraer inversiones. Esto tiene un plazo perentorio, porque siempre tendremos países que ofrezcan mano de obra mucho más barata. Y en cambio,
pero es una pena esa ventaja, ¿verdad?
Todo el recurso humano que nosotros estamos capacitando, educando y formando,
se fuga.
O becando para que se vaya a formar al extranjero, se va al exterior. Entonces estamos perdiendo también parte de ese patrimonio que es el que se llama en términos económicos capital humano, ¿no?
Cierto.
Entonces ya no es cuestión de escasez en la generación de riqueza, sino a dónde se están yendo los recursos, al dispendio, ¿no?
Así es.
Como si no hubiera crisis. Eso es el principal problema.
Sí, bueno, te has indignado de la forma como yo vivo indignada respecto a esto que pasa con el gasto público.
Así es.
Has tocado un punto que requiere todo un programa, porque en verdad el gasto público se ha reducido sustancialmente por la vía de que hay que tener finanzas públicas equilibradas. Se ha reducido, esto es cierto, pero como tú dices, ese gasto que tiene un destino presupuestal no es ejercido, que eso es lo muy grave. Es decir, buena parte de los renglones tiene fugas porque no se ejerce. Y como dices tú, bueno, sí, la auditoría federal naturalmente hace esto una vez que ya sucedió, cuando ya se ejerció el gasto, se ejerció el presupuesto. Y viene sencillamente la información de esa auditoría diciendo, aquí hay esto que no se aclaró, pero no se aclara, pero no se sanciona.
Así es. Así
efectivamente, es. Se habla de que los fondos no fueron ejercidos y dicen, bueno, ¿están? Pues no están. En buena medida hay la creación de fondos fideicomisos de lo más variado que tampoco explica nadie ni quién los
así
maneja.
Es,
esto es muy indignante. Tú dices bien, eso es un punto que habría que tomar en consideración y yo vivo con el dedo en el renglón de eso que tú has mencionado. Pero a más de esto, no solamente la riqueza social, o sea, la riqueza generada por el país, ha disminuido en términos generales por la gran pobreza de este país. Pero nos encontramos que esa gran pobreza es de mucha gente, de una gran cantidad de pobladores, de más del 50% de los pobladores, entre muy, muy pobres y, bueno, casi pobres, ¿no? Que tienen algún tipo de salario mal pagado, poco digno, ¿verdad? Entonces, esto de ninguna manera representa lo que el país es. La distribución del ingreso, que es el que habla realmente de la riqueza social en general. Bueno, si se produce tanto, lo que sea, pues que se reparta entre los que somos.
Y esto no llega para nada al beneficio de la población.
Efectivamente.
Un caso concreto que aquí se menciona en el libro, para también atraer todavía más el interés de este libro, es el caso de lo que ha sucedido en Tabasco en los últimos años con los desastres ocasionados por fenómenos naturales, en inundaciones, deslaves de tierra, etcétera. Hubo mucha ayuda para contrarrestar esos desastres ocasionados por fenómenos naturales. Hubo ayuda de la Cruz Roja, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Media Luna, de gobiernos extranjeros apoyando con donaciones. ¿Qué es de todo ese dinero? Si uno va al estado de Tabasco, lo único que gastó el gobierno estatal fue en costales de arena para contener las inundaciones del río Grijalva. Y se sabe que el negocio de los costales era del hijo del gobernador. Entonces es indignante.
¿Qué va? Bueno.
Ojalá que todas estas investigaciones lleven realmente a una solución radical y que ese dinero vaya a beneficio de toda la población que resultó afectada.
Es cierto. Bueno, pues tienes toda la razón y bueno, con esto nos iríamos adelante con una serie de críticas sobre el problema. Vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, permítanme ustedes hablar de dos llamadas importantes de Claudia Ramírez y de Rafael del Valle, quienes les felicitan. Y también felicitan al programa. Muchas gracias. Y bueno, Rafael del Valle dice, no hay que dejar de considerar los permisos para la explotación minera, que a cielo abierto, por ejemplo, en Morelos, una empresa canadiense está engañando a la población y la federación debe evitar este tipo de hechos. Bueno, es una reflexión de él,
claro.
A lo cual ya habían hablado hace un momento ustedes. Hilda de San Román los felicita y felicita al programa. Muchas gracias, doña Hilda. Rodrigo Velázquez, igualmente, felicitaciones a ustedes. ¿Pueden dar un teléfono para contactar a los invitados o una dirección de correo? ¿Sí?
¿Cómo no? Es el 5623-0133 en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí los dos nos pueden atender las secretarias.
Es el de la unidad. Muy bien. ¿Y si dan un correo?
Sí, ¿cómo no? Adolfo.
El mío es asag@unam.mx.
Está usted servido.
Y sí. El mío es Carlos B. de Bustamante. @unam.mx.
Muy bien. Está servido, señor Velázquez. Teresa Sánchez felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿qué políticas serían las más adecuadas a corto plazo con respecto a este problema? Bueno, que no es un problema. De los problemas de falta de sustentabilidad, ¿cuáles serían?
Bueno, hay varias políticas. Ahí podríamos decir que, en principio, necesitamos un marco jurídico que responda a estas problemáticas, que de hecho en la Cámara de Diputados se está discutiendo actualmente, está en proceso de aprobación la nueva ley ambiental, en donde sí se prevén algunos castigos a quienes contaminen. Bueno. La idea ahí es que hay grandes empresas que contaminan cuando realizan sus actividades, uh-huh, y que el tema es que esas empresas deben internalizar sus costos. Los costos no deben de externalizarse a la sociedad, los debe de cubrir la empresa. Entonces tienen que pagar lo que contaminan. Y ahí hay muchas posibilidades, es decir, desde que la empresa voluntariamente diga que pues contaminó y para que no le apliquen una multa o no sea una gran multa, ella pueda resarcir el daño. Que el problema es que hay muchos recursos que son no renovables y que ya no se pueden recuperar, pero la idea es eso, un marco jurídico que atienda el problema y luego, por supuesto, que se cumpla. No solamente que esté la ley, porque tenemos muchas leyes muy buenas, pero que no se aplican. Y que haya castigos duros, ¿no? Ese es un tema. Y lo otro es que la sociedad en su conjunto sea consciente de la necesidad de preservar el medio ambiente. Ese es, entre otros aspectos, sería uno de los correctivos para este tipo de problemas. Hay muchas otras políticas. Obviamente hay incentivos económicos o castigos económicos. Están las de tipo cultural, las sociales, en fin, hay varias propuestas de política.
Bueno, al menos propuestas hay.
Sí, hay propuestas.
Bien, Javier Guerra dice, el hecho de no tener una economía sustentable y de vender el patrimonio nacional, ¿nos puede llevar a una situación como la de Grecia o Chipre en el futuro?
Yo creo que sí.
Sí, Carlos.
Sí, definitivamente sí. Porque aquí está sucediendo también una cosa muy peculiar, y esto no nada más es de los últimos años, sino se viene dando, yo creo que en los últimos 40 años, si no es que más, esta venta de litorales a particulares y sobre todo a extranjeros, cuando antes estaba totalmente prohibido en una franja de X número
de kilómetros
a lo largo del litoral, ahora lo que está generando es un poblamiento fundamentalmente de extranjeros. Digamos, es realmente sorprendente, por ejemplo, ver en la península de Baja California, sobre todo en Baja California Sur, la mayor parte de la población escuchando solamente hablar el idioma inglés. Y ya los precios se cotizan en el mercado al consumidor en dólares. O sea, ya no hablan de pesos. Entonces, esto puede llevar a lo que sucedió en el siglo XIX, cuando en Texas predominaban más los colonizadores anglosajones o franceses, ¿no? Bueno,
sí.
Ingleses o franceses, que después solicitaron la independencia, ¿no? Eso
claro.
Con un voto totalmente electoral y legítimo, pueden solicitar la independencia fácilmente, ¿no?
¿Qué cosa?
Porque esta ya de cualquier manera se está perdiendo con esta privacidad, ¿no? De los litorales mientras desplazan a la población nativa.
Qué cosa tan grave, en verdad qué grave. El licenciado Avilés los felicita y felicita al programa. Dice, es espantoso lo que hacen los políticos y sobre todo la administración actual. Son unos monigotes que no ganaron legítimamente y que no buscan ningún desarrollo, al contrario. Como la campaña contra el hambre, que es un programa muy limitado, que no soluciona el gran problema causado precisamente por las políticas de los mismos gobernantes. Estarían ustedes, creo que, de acuerdo con
totalmente.
Esto.
Totalmente.
Bien, nos quedan ahí dos minutitos. Sí me gustaría, Adolfo, si nos hablas de qué se está haciendo en función precisamente de esa salvaguarda, rescate y conservación de ecosistemas. ¿Hay programas específicos y en función
Sí, bueno, y hay instituciones que se están encargando de eso, desde la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o el Instituto de Ecología, en fin, y tenemos definidas en el país reservas de la biosfera, tenemos áreas naturales protegidas, zonas vulnerables, y están bien identificadas. El tema es que faltan recursos para poder verdaderamente proteger esas zonas, y algo que se llama pago por servicios ambientales, es decir, a los pobladores, a quienes viven en esas zonas, sabemos que a veces por pobreza hacen una sobreexplotación de los recursos en algunos lugares. Entonces, el asunto es que la sociedad le pague a esas personas para que preserven esos recursos. Los bosques, por ejemplo, evitar la deforestación no es un asunto local, ya es un asunto global. Y la idea es que defendamos a quienes protegen los bosques. El problema es que ahora se les ha castigado, se les ha perseguido. Y como hay una rivalidad con los narcotraficantes o quienes están en esas regiones controlando el crimen organizado, que son talamontes, entonces ahí hay un problema en donde el Estado tiene que proteger a estas personas para que efectivamente puedan preservar los recursos. Pero eso implica un verdadero compromiso, sobre todo de las autoridades, con estas personas.
Bien, desafortunadamente el tiempo nos alcanzó, pero no nos alcanzó para decir todo lo que queríamos preguntarles. En fin, están ustedes, por supuesto, invitados para otros programas, hablar de este interesantísimo libro que ha salido justamente del Congreso de Amesider. Les felicito por ello e invito a las personas para que lo compren. También está a la venta en el Instituto de Investigaciones Económicas, pero en las principales librerías del entorno de Ciudad Universitaria, seguro ahí lo encontrarán. Bien, muchas gracias por su presencia.
Gracias
a todos nuestros radioescuchas por su interés y sus preguntas. Y gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez la hicieron del uno. Y bueno, su servidora que conduce y coordina este programa, Irma Manrique, a sus órdenes, les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.